Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Entre los pueblos de la antigua provincia de Oriente, allá en Cuba, que me gustaría visitar, está Baire. Baire, no solo porque es un pueblo cercano al mío, cercano a Palma Soriano, sino porque su significación histórica, los hechos que tuvieron lugar allí el 24 de febrero de 1895, me han llamado siempre poderosamente la atención. Por eso me alegra tanto que entre los radioescuchas de este espacio se encuentren algunos vecinos de Baire y que uno de esos vecinos haya aceptado mi invitación a conversar conmigo. Este radioescucha me ha escrito diciéndome que le interesa mucho Martí, que quiere averiguar y comentar algunos temas relacionados con Martí. Y yo no puedo menos que asombrarme, amigos, ante el número de ustedes que comparte ese interés. Yo a veces me privo de continuar hablando de Martí porque temo que ustedes supongan que es el único escritor y patriota cubano que me interesa, cuando no es así. Yo a veces, tengo que confesarlo, me llamo a contar y me digo: Orlando, no insistas en Martí porque los radioescuchas se van a aburrir de él. Pero es que es rara la semana que no recibamos más de una carta de ustedes hablándonos de los programas que le hemos dedicado a Martí, instándonos a continuar hablándoles de su vida y de su obra. Y yo los entiendo. ¿Por qué los entiendo? Bueno, porque Martí no es un escritor más, amigos. No es un patriota más. Martí es un mundo, y un mundo bastante desconocido, tan desconocido como rico, como sorprendente, como actual. Quien crea que hablando de Martí solo se habla del pasado, no conoce a Martí. Porque si algo resuman la vida y la obra de José Martí, es vitalidad, vitalidad. Martí, señoras y señores, está más vivo que la mayoría de los escritores cubanos posteriores a él. Los escritores recientes y los escritores actuales. Martí está más vivo que ellos. Hay textos de Martí, poemas, ensayos, cartas, donde Martí se nos presenta como alguien mucho más joven, como alguien mucho más cercano a nosotros que nuestros contemporáneos. ¿Por qué? Bueno, porque esa es una de las características de los escritores de genio. No pasar de moda, tener siempre algo nuevo que decir, entusiasmarnos y a veces incluso irritarnos. Y el día que todos ustedes, un día que espero que esté cercano, el día que todos ustedes tengan acceso a Internet, ustedes van a comprobar que no exagero, que hay cientos de cubanos y no cubanos que no se cansan de escribir y de hablar de Martí, de pensar y repensar a Martí, como si Martí no hubiera dejado de escribir, como si Martí no cesara de comentar algo más importante que la realidad cubana. Sí, algo más importante que la realidad cubana, algo más importante incluso que la realidad histórica y algo mucho más importante, por supuesto, que la realidad política. Y esa realidad más importante que todas las anteriores es la realidad humana. Humana, el hombre, la naturaleza del hombre. Por eso tantos de ustedes no se cansan de oír hablar de Martí. No solo porque saben que durante muchos años ya se les ha impuesto una idea encorsetada, parcializada, oportunista de José Martí y quieren tener acceso al Martí verdadero. No solo por eso, sino porque ustedes intuyen que en ese otro Martí, que en ese Martí poco menos que desconocido, que en ese Martí del que a mí me gusta hablarles hay una fuente de conocimiento y un motivo de asombro constantes. Y hay también un motivo de orgullo para todo el cubano que aún en medio de las tristezas y dificultades actuales no ha renunciado a la certeza de que Cuba es también ese otro Martí de que Cuba no es patrimonio de los responsables de esas tristezas y dificultades. Por eso me alegra tanto, tanto, saber que hoy vamos a conversar con un vecino de Baire y con un compatriota interesado en Martí.
Cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento. Mirándote así, tantas emociones siento. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Amigos, yo gané, tristezas yo sentí partiendo. Y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo. Conozco el amor, lo que me puede.
Amigos, es Roberto Carlos interpretando Emociones.
Y no dejo de amar, si lloré o si reí.
Efectivamente, amigos, Roberto Carlos interpretando Emociones. ¿Y por qué hemos iniciado el programa escuchando esta canción? Bueno, porque el oyente con el que vamos a conversar hoy nos manifestó en un correo su admiración por Roberto Carlos, Ricardo Arjona, Willy Chirino y Celia Cruz. Y por supuesto, vamos a complacerlo con música de todos. Hoy tengo la alegría de tener en la línea telefónica a uno de ustedes, a un amigo radioescucha llamado Héctor Rodríguez Acosta, vecino de Baire, a quien quiero darle la bienvenida más cordial a este programa. Hola Héctor, ¿cómo estás?
Saludos, Orlando.
Qué bueno tenerte también ahí.
También a todos aquellos, a tu equipo de trabajo.
Gracias. Gracias. Nos alegra mucho que quieras conversar con nosotros.
Oiga, y hágame extensivo también a aquellos que tienen que ver de una forma u otra con ese elemental y básico programa que alimenta el espíritu y el alma y que es la información y la cultura, pilares fundamentales.
Le agradezco mucho ese comentario, Héctor. Le agradezco mucho ese comentario. No sabe cómo me alegra saber que el programa les gusta y que no objetan ni la música, ni el aspecto cultural que suele tener, ni el aspecto histórico. Usted vive en Baire, ¿no es así?
Sí, cómo no.
Déjeme comenzar matando una curiosidad. ¿Dónde se supone con más certeza, Héctor, que se haya dado el grito de Baire? ¿En qué lugar del pueblo? ¿En un parque o en una valla?
Bueno, se ha hecho un parquecito alegórico a una valla donde Salcedo dio el grito que dijo, basta de pelear los gallos, es hora de que peleen los hombres. Uh-huh. Eso queda exactamente a unos 60 metros del Parque Central de Baile.
Ajá. Y allí debió estar entonces la valla.
Ahí estaba la valla.
Bien, ¿y cómo intervienen estos Saturnino Lora?
Bueno, ahí estaba Saturnino Lora. Estaba Salcedo y Juan Joaquín Urbina.
Ajá.
Fueron los participantes fundamentales. Posteriormente se le entregó el mando a Jesús Rabí, al coronel Jesús Rabí, el día 27.
Ajá.
Se toma en la historia, a pesar de que hay sus discrepancias, ¿no?
Uh-huh.
Con respecto al grito de baile, se toma en la historia porque fue el que mayor éxito tuvo, el que fue un éxito rotundo,
uh-huh,
del cual hablara Maceo y Martí también.
Uh-huh. Uh-huh.
Creo que Martí dijo, bueno, al enterarse, si México tuvo un dolor, allá Cuba tuvo un baile.
Ah, qué bonito. Qué bonito. Mire, no recordaba eso. No recordaba eso. Los vecinos de Baires supongo que viven conscientes de eso que ocurrió allí, ¿verdad? Y orgullosos.
Sí, cómo no. Pero que no solo ha sido, Baires ha sido un poco favorecido o quizás su elemento, su espíritu, porque recuerde que la primera carga al machete por Máximo Gómez se dio en Pinos de Baires, uh-huh, el 4 de noviembre del 1868.
Claro, 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 en la guerra grande.
Una pregunta,
¿existe todavía la finca Tejemaní donde vivió y murió Saturnino Lora?
Exactamente, usted está bien informado. Precisamente a 2 kilómetros de ahí tenemos nosotros la finca, mi familia. Eso es en el Jagüey, Tejemaní, el Jagüey.
Tejemaní, entonces, ¿qué existe allí? ¿Existe alguna casa vieja o algo? No, nada.
Sí, una casa, bueno, sí, se puede denominar de una estructura arquitectónica antigua, pero se ha ido remozando a través del tiempo, se ha colocado una placa allí donde hace alegórico a la historia de ese momento, de ese tiempo.
Mm-hmm. Déjeme decirle algo que no sé si usted sabe, y perdóneme que se lo diga con cierta vanidad sana. Saturnino Lora está en mi familia, es decir, fue tío de mi abuelo Mariano.
Oye, qué bien.
Sí, entonces, así que yo he estado muy vinculado mentalmente a Baires por ese hecho, porque crecí en una casa donde siempre se recordaba que Abuela María era la abuela de mi madre, pero a quien yo conocí de niño, ¿no? Abuela María era hermana mucho más joven, pero hermana de Saturnino Lora. Así que algún día me gustaría ir a Baires, por eso le pregunto, y ver si puedo visitar la finca Tejemaní.
Sí, cómo no. No solo eso, Orlando, yo lo invito, cuando usted tenga la posibilidad, porque ya veo que también tiene estirpe mambisa, de que se llegue por mi casa, tiene mi dirección. Es más, se lo llevaría a mi finca, que hay que pasar por ahí, a la finca de mi hermano, en este caso.
Ah,
hay que pasar frente a ese lugar.
No,
y aquí le asaría un puerco estilo cubano en una púa con gris y plátano.
Oiga, qué maravilla. Me dan ganas de sacar pasaje hoy por la tarde. ¿Y qué tiene usted por allí entonces? ¿Una pequeña finca?
Una pequeña finca de familia, más o menos, que ahí estamos.
¿Y usted vive en qué va a hacer a esa finca? ¿Pasarse los fines de semana?
Bueno, mire, exactamente. No, yo vivo aquí en Baires, como yo le dije. Baires es un pueblecito que al principio era pequeño, era de origen de un asentamiento mambí, digo, de un asentamiento aborigen, taíno específicamente. Entonces ya ha crecido, ya tiene alrededor de 21.000 habitantes. Uh-huh. Está, sin redundancia, está asentado en el falso de la falda de la Sierra Maestra.
Ajá.
Por el sur.
Ajá. Usted está muy cerca de mi pueblo, ¿verdad?
Sí, a unos 45 kilómetros.
Ah, mire, muy cerca.
Muy cerca.
A 45 cerca, minutos estábamos de... Esto, estamos también de Santiago de Cuba, y yo fui muchas veces a Santiago.
Exactamente.
Perfecto. Una pregunta, ¿han quedado algunos descendientes de Saturnino allí en el pueblo, o usted no cree que no?
Sí, algunos sí quedan, y quedan también del general Rabí, quedan nietos. Inclusive hace 2 días estuve conversando con un nieto. Ajá. Y uno de ellos fue compañero de trabajo mío también.
Mire qué bien. Y en la tumba del cementerio de Saturnino, ¿ha estado usted allí?
Sí, cómo no, yo del general Rabí, de Salcedo, ahí están.
El pueblo tiene que haber sido muy pequeño en los días del grito, ¿verdad?
Sí, era bastante pequeño, pero ya se ha extendido, ya producto del éxodo que hay. La gente busca la manera de asentarse en un lugar donde más posibilidad tengan de resolver sus problemas.
Claro.
Cada vez son más... Hablando entre líneas, ¿no?
Sí, claro. Le entiendo perfectamente. La gente busca bienestar, lugares donde sentirse mejor, donde prosperar, donde tener un futuro, ¿no? Y si no los encuentra a su alrededor, desafortunadamente muchas veces tiene que abandonar su patria chica, el lugar donde nació, el lugar donde creció, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted tiene familia?
Sí, cómo no.
Hábleme de ella.
Yo tengo, bueno, tengo la esposa, tengo 2 hijas, una es doctora. La otra tiene 3 títulos universitarios, uno de ellos es que es informática, con título de oro, finanzas y economía.
Ajá, qué bien, qué
mucho
bien.
Ha trabajado, ha costado mucho trabajo para eso, pero bueno, lo han logrado con su esfuerzo, lo han logrado.
¿Usted nació en el propio Baire o nació en otro lugar y luego lo trasladaron o se trasladó ahí?
No, mire, yo nací en la finca del Jagüey, que está cerca de Tejamaní, entrando por Tejamaní, más o menos 2 kilómetros. Hice mi primaria ahí, como todos, y después hice mis estudios secundarios en contramaestre. A partir de ahí fui llamado a servicio militar obligatorio. SMO. Donde pasé 3 años en Guantánamo. Bueno, déjame hacerle un comentario.
Por supuesto.
Un comentario, venga. Alrededor de los 2 meses de estar en una unidad de la frontera, fue un oficial de la inteligencia y nos hizo como especie de un bosquejo del enemigo que teníamos del otro lado allá. Nos dijo qué división se encontraba, había pilotos en entrenamientos militares que habían utilizado en Vietnam, pero al final algo que me marcó fue que él dijo: para considerarse una persona bien informada, debe conocerse desde el último acontecimiento internacional hasta el chisme de moda en el barrio. Prácticamente me estaba mandando a buscar información.
Claro.
O sea que yo recibí entre líneas, ¿no?
Claro.
Otra cosa muy importante, Orlando.
A ver.
Que eran muy serios. Tenían una seriedad tremenda, entre líneas. Todos los días 20 recibía a cada soldado un sobrecito con su salario, un billete de A5, nuevecito, y 2 de A1, 7 pesos.
Ajá. Y usted no ha olvidado eso, salario. Por supuesto.
No se puede olvidar, imagínate, el salario durante 3 años.
Tremendo.
Algo extremadamente extraordinario, ¿no?
Oiga, ¿y qué estudió usted?
Bueno, Orlando, al salir del ejército, aquí existía, usted debe saber, existían leyes. Todo era un tabú, no te permitían dedicarte solamente a estudiar, y me dediqué, estudié y trabajé. Me hice ingeniero civil.
Ajá.
Y bueno, trabajando y estudiando, más estudiando que trabajando, por cierto plan que cogí, ¿no?
Ajá.
Pasaba mucho tiempo en la universidad y en los tiempos, en un semestre, iba y trabajaba y regresaba otro semestre a la universidad hasta que logré graduarme. Y ahí comencé a trabajar. Primero trabajé en una empresa de proyectos. Luego después trabajé como profesor de educación en un IPA, un Instituto Politécnico Agropecuario. Ahí impartí geodesia y cartografía durante casi un año y medio aproximadamente, hasta que regresé a lo que nosotros llamamos la producción y comencé a trabajar en un complejo agroindustrial. Allí entré y empecé a trabajar como ingeniero principal de una unidad de construcción.
Ajá. ¿Hasta cuándo? ¿Todavía trabaja?
No, ya, hasta que me jubilé, pero no me he retirado. ¿Sabes lo que significa eso?
Sí, perfectamente.
Estoy jubilado, pero no retirado.
Entiendo perfectamente lo que me quiere. descríbame un poco a Baire, para que me dé la ilusión de que estamos paseando por él. ¿Qué es lo principal del pueblo? ¿Hay una calle principal con comercios? ¿A dónde iríamos por Baire si usted me llevara a dar un paseo?
Bueno, miren, Baire al este se comunica con el municipio Contramaestre, que a la vez se comunica con Palma Soriano.
Ajá.
Como ya le dije, al sur con Tercer Frente, al oeste con el poblado de Jiguaní, de la provincia Granma.
Claro, claro.
Y al norte con el municipio San Juan de la provincia de Holguín.
Ajá.
Ya le dije que tiene alrededor de 21.000 habitantes. Tiene un parque muy bonito, tiene la casa donde vivió, donde nació y vivieron los Ravices, tiene la valla histórica, el parquecito histórico, donde se dio el 24 de febrero, a la salida para Jiguaní, aproximadamente 1 kilómetro, tiene la valla de los datos alegóricos, la primera carga del machete de Gómez. Aproximadamente a unos 15 kilómetros hacia el norte está Dos Ríos, donde está el panteón donde cayera Martí.
Claro, claro.
Y en dirección a Contramaestre está el llamado cementerio de Remanganagua, que es el que recibe los restos de Martí por primera vez. Bueno, pero si usted viniera a Baire, aparte de llevarlo a mi finca...
Eso es lo que más me interesa, pero antes de ir a la finca, ¿por dónde podríamos caminar?
Yo lo llevaría... entraríamos por la entrada, muy bonita, aunque los pinos los están tumbando, pero es una entrada que pocos pueblos la tienen. Subiríamos la avenida 6, que es la carretera central, Ahí nos vamos a encontrar varios timbiriches, como se dice. Ajá. Aquí, ¿no? En buen cubano,
sí, sí, sí.
Que son pequeños negocios. Ajá. De la gente, donde ofertan servicios, venden refrescos, bocaditos, etcétera, etcétera. Y viandas también, con productos del agro. Más adelante nos encontraríamos farmacia, librería, policlínico, parque, clínica dental, estaría el cine. Bueno, tiene unas cuantas cosas.
Qué bien. Usted se siente obviamente bien allí en Baire, ¿no?
Bueno, ¿cómo decirle, Orlando? Uno, el cubano, prácticamente no es que reniegue del momento y el tiempo, uh-huh. pero verdaderamente se siente un poco conejillo de India, ¿no?
Lo entiendo, pero no, es decir, va, en términos generales, ¿usted se siente en su patria chica? Si las circunstancias fueran otras, ¿se sentiría plenamente realizado allí?
Bueno, exactamente, sí, puede ser, porque bueno...
Sí, puede ser,
está bien.
Claro. Lo entiendo perfecto.
Hay muchos tabúes.
Lo entiendo.
Hay muchos tabúes, pero bueno.
Lo entiendo perfectamente. Sí. Oiga, Héctor, tenemos que irnos a una pausa, pero yo quiero anunciarle el número que voy a compartir con usted y con los oyentes después. Usted me habló de Celia, como dije, me habló de Arjona, de Roberto Carlos, de Willy. Esta canción, esta grabación de Celia que vamos a escuchar fue una grabación que se hizo cuando Celia, después de muchos años de haberse separado de la famosa Sonora Matancera, se reunió otra vez con ella e hicieron un espectáculo en Nueva York, que aquello fue...
En Nueva York, sí.
Una cosa extraordinaria, ¿no? Y Celia estaba en plenitud de facultades en ese momento y se escribió una canción para celebrar el regreso de Celia a la Sonora. Escuche para que usted vea qué buena canción.
Caballeros, ¿quién iba a pensar que después de tanto tiempo se volvieran a encontrar? La Sonora Matancera,
Celia Cruz y Don Romero,
para mí es como un sueño revivir aquellos tiempos de grata recordación, cuando esta combinación
de este ritmo fuimos dueños. Que
amigos, es Celia Cruz con la Sonora Matancera interpretando Feliz Encuentro. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos conversando con nuestro amigo Héctor Rodríguez Acosta allá en Baire.
Es más difícil que encontrarse al sol de noche, que entender a los políticos o comprar la Torre Eiffel. Más difícil que fumarse un habano en American Airlines. Más difícil que una flor plástica marchita. Olvidarte es más difícil una flaca en un botero, que encontrarse a un gato verde o a un cubano sin sabor. Más difícil que Lady Di en la estación del metro. Olvidarte es tan difícil, olvidarte, olvidarte, olvidarte.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Radio Martí.
Es creer que la memoria es un cassette para borrar. Olvidarte es recordar que es imposible.
Olvidarte, olvidarte. Incluso es más difícil que aguantarte.
Si extraño tu neurosis, y tu celo sin razón, como no extrañar tu cuerpo en mi colchón.
Efectivamente, es Ricardo Arjona interpretando una linda canción titulada Olvidarte. Una canción que he insertado en el programa para complacer a nuestro amigo Héctor Rodríguez Acosta, allá en Baire, con quien hoy tengo el gran gusto de estar conversando. Pero antes de retomar la conversación con Héctor, quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez y a Juan Pendaz por su colaboración constante. Quiero recordarles a ustedes que este programa se repite de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego por la noche se repite a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Acabamos de recibir un correo que Patricia ha tenido la amabilidad de traerme, un correo de Obed, que está escuchándonos y donde me dice: Orlando querido, háblanos siempre de Martí, porque hablar de Martí es hablar de Cuba Libre. Un abrazo martiano de Ove, tu gran amigo y seguidor. También para ti, mi querida Patricia, los quiero mucho. Obed, muchas gracias por este correo. Acaba de entrar otro correo de Luis Mario, ¿no? Constantemente estamos recibiendo cartas de ustedes y ya saben a dónde pueden escribirnos: entrenosotrosmartí@gmail.com. Nelson acaba de escribirnos. Es una cosa constante y maravillosa, señoras y señores. Y ya saben también que aquellos de ustedes que quieran conversar conmigo, como estoy conversando hoy con Héctor Rodríguez Acosta ya en Baire, solo tienen que enviarnos su teléfono a través del correo electrónico, que Patricia los llamará de vuelta para concertar una fecha que a ustedes les convenga. Y podemos hablar de todo lo que ustedes ven que estoy hablando hoy con Héctor, de su pueblo, de su vida, de su familia, de su carrera, de sus gustos musicales, de lo que quieran. Y quiero, antes de retomar la conversación, anunciarles algo. A partir de mañana voy a ofrecerles una serie muy especial de programas. ¿Saben ustedes, amigos, quién inventó el sándwich? Bueno, cuando ustedes lo sepan, van a querer que lo sepan todos los demás cubanos. Mañana, insisto, voy a comenzar a ofrecerles una serie muy, muy, muy especial sobre un libro, sobre un documento, sobre unos datos que van de veras a tomarlos por sorpresa. No sé si serán 2 o 3 programas, pero ya verán que no exagero cuando llamo la atención sobre la excentricidad, la singularidad del tema que vamos a abordar a partir de mañana. Pero bueno, volviendo con nuestro amigo Héctor Rodríguez Acosta. Héctor, ¿qué haces cuando no estás trabajando? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te interesa? ¿Juegas dominó? ¿Te gusta la música? ¿Haces algún deporte? ¿Qué haces? ¿Aló? Yo creo que hemos perdido la comunicación, Patricia. A ver si podemos reconectarnos con Héctor allá en Baire. De veras, amigos, para mí es motivo de gran alegría. De gran alegría conversar con ustedes. Héctor acaba de extenderme una invitación a ir a su pequeña finca allá en las afueras de Baire. Y a mí esa invitación no se me va a olvidar. Porque me encantaría ir a Baire, conocer Baire, recorrer el pueblo con él, ver todos esos lugares que acaba de mencionar y luego quizás pasarme un día o un buen rato en esa finca suya en las afueras del pueblo donde él me ha prometido asar un lechón. Me encantaría estar allí con él y con otros amigos suyos que puedan estar al tanto de nuestra labor aquí en Radio Martí. Héctor, ¿ya estás ahí?
Sí, Orlando. Pero estaba en línea por la música que mandaste por los oídos, la tenía conectada, ¿viste? Así que oí tu pregunta perfecta.
me alegra saberlo. ¿Qué haces cuando no estás trabajando? ¿Cuál es tu hobby, como se dice en inglés, preferido?
Bueno, mira, Orlando, el cubano es muy ocupado, necesita mantenerse en activo. Es como decirte, están siempre en el llamado deporte nacional, en la lucha para resolver sus problemas, porque son muchos. Y entonces, ya tú sabes, hablando entre líneas, ¿no?
Perfectamente. Acabo de enterarme que ese es el deporte nacional y no el béisbol. El béisbol es el segundo deporte.
No, la lucha. La lucha, desde que se levanta el individuo es a la lucha.
Bueno, eso supongo que los mantiene en forma, hablando entre líneas.
Forma, claro está. Por eso es que el cubano le inventa en el aire.
Te entiendo perfectamente. En uno de tus...
Oye, antes de...
Sí, por favor,
antes
dime.
Antes de contestar tu pregunta, Orlando, debo de felicitarte muy, 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 muy.
¿Por qué?
Vaya, ¿cómo decirte? Con grado superlativo.
Gracias.
Por verdaderamente tus programas. Son unos programas que no son políticos, no son económicos, pero con una tremenda base cultural que llega a todo, es asequible a todo.
Muchas gracias.
Por ejemplo, ese programa que hiciste de los judíos sefardíes con el profesor Jesús Zambrina, muy bueno.
Ah, qué bueno programa, que te gustó.
Sí, el otro programa que dedicaste a tu río, al Cauto. Bueno, siento desilusionarte, pero no es el mismo que tú dejaste.
No es el mismo, ¿verdad?
Ya ese río ha cambiado mucho. El cubano se convirtió en un depredador.
Qué pena.
Completamente de la flora del país. Imagínate, han perdido los bosques. Después se han hecho presas y las presas se hacen en las cuencas donde estaban los bosques enclavados, que han tenido que destruirse. Eso pasa con el contramaestre. Uh-huh. De hecho, dile a Amada.
Sí.
Que la fauna también
ha sufrido lo suyo.
Prácticamente ha desaparecido en gran mente. No solo por la necesidad que tiene el individuo de alimentarse, sino por el ecosistema que ha sido destruido, ¿no?
Ah, qué pena, Héctor, qué pena.
Pero más que todo, hay un programa que de verdad que me gustó, me llegó a mí, le llegó a muchos amigos míos, profesionales, todos, ¿no? Somos un grupito, montamos, comentamos.
Ajá.
Y en realidad... coincidimos en que tu programa sobre el jabón es extraordinario. ¿Cómo se te ocurrió eso? Extraordinario.
No pensé que me iba a hablar de ese programa, pensé que me iba a hablar de otro, pero nunca del jabón.
Pero bueno, es que... vaya.
Debo decirle...
Nadie puede pensar así a simple vista, que una cosa tan sencilla, tuviera una base tan poderosa.
Bueno, y tuviera tanta poesía, ¿verdad? Tanto encanto.
Es el limpiador por excelencia.
Por excelencia. Y se sacrifica por nosotros, se ensucia para limpiarnos a nosotros.
Su vida.
La ofrece.
La ofrece en servicio de quitarnos la suciedad encima.
Así es. Y termina en una cloaca, en el lugar más desagradable, imaginable, ¿no? Gracias, muchas gracias, Héctor. Me alegra mucho. Me alegra mucho. Gracias, gracias. Tú me escribiste en uno de tus correos que te interesaba un tema sobre Martí porque recordabas una pequeña historia que yo leí, que aparece en uno de los tantos cuadernos de apuntes de Martí sobre una pareja de venezolanos. Recuerda para los oyentes qué historia es esa porque quiero comentártela.
Bueno. La historia es que iban dos venezolanos iban por un camino para Caracas montado a caballo y uno de ellos era muy adicto al ron, a la bebida.
Ajá.
Y estaba instruyendo al otro para que participara con él y el otro no aceptaba y él le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, donde quiera que haya una cruz, ajá, nos paramos y nos lo damos al estilo cubano, ¿no? Entonces el otro le dijo, quizás no conocía bien, y le dijo, está bien, pero como él sabía de antemano que en ese camino había muchas cruces,
ajá,
muchas cruces,
ajá,
y que se iban a parar a cada rato, pues era motivo para darse.
Ajá.
Y así fueron hasta que se fueron acercando a la ciudad. Claro, los combates más cerca de la ciudad desaparecieron hasta que no quedó cruz.
Uh-huh.
Y al ver que no quedaba cruz y el hombre ya estaba tentado a dárselo, paró su caballo, se bajó, abrió los brazos y dijo, cruz. Buscando el motivo para darse. Mi pregunta es, Orlando, conociendo la forma literaria de Martí escribir en forma parabólica, ¿no sería Martí uno de esos viajeros? ¿Le gustaría a Martí la Ginebra?
No. Hasta donde sé, no, pero es un tema, Héctor, es un tema que podemos abordar ahora, pero es un tema que merece casi un programa. Fíjate, yo no creo que haya sido Martí uno de los protagonistas de ese cuento narrado por él en un cuaderno de apuntes, porque Martí estuvo muy poco tiempo en Venezuela. Solo estuvo unos meses, desde enero o febrero hasta julio, ¿no? Y él habla de que iban por un largo camino del oriente de Venezuela. No sé si Martí tendría tiempo, que era profesor allí, que fundó una revista, para ir a caminar, a desandar con un amigo a caballo por el oriente del país. Pero ese apunte me parece sorprendente porque demuestra que en Martí había un sentido del humor, ¿verdad? Había un sentido del humor, y no solo eso, sino porque, repito, esto está tomado por Martí en un cuaderno de los tantos que él llevaba en su chaqueta para apuntar todo lo que oyera decir a otros. Todo lo que oyera decir a otros. Ahí hay versos, coplas que se cantaban en Venezuela que él apuntó porque le interesaban, como hizo luego en sus diarios de guerra. Estaba en Santo Domingo, en la propia Cuba, escuchaba a los campesinos decir algo y Martí lo apuntaba porque le interesaba ese tipo de material procedente del folclore. Ahora bien, ese tema de la afición al alcohol de Martí es un tema que Carlos Ripoll, a quien seguramente me has escuchado mencionar muchas veces, el gran estudioso de Martí, dedicó un capítulo. Obviamente, Martí detestaba las bebidas alcohólicas. Lo que Martí sí tomaba era vino. Y ese vino era un vino muy específico. Era un vino cuyo nombre conocemos y cuyas propiedades conocemos. Se llamaba el vino Mariani. Y lo curioso, y yo creo que va a interesarte a ti si no lo sabes, y va a interesarles a otros oyentes, es que era un vino hecho a partir de la cocaína. Era un vino de coca, ¿eh? Pero era un vino que tomaba todo el mundo a finales del siglo XIX, desde el Papa León XIII hasta la Reina Victoria de Inglaterra, Thomas Edison, el presidente norteamericano William McKinley, se tomaba ese vino. ¿Sabes por qué? Porque obviamente era un vino que tenía propiedades estimulantes. Y Martí necesitaba cosas que lo enderezaran, que le dieran energía. Hasta donde se sabe por todos los escritos, no solo de Martí, sino de sus amigos, lo que Martí siempre tomaba era vino. Y en algún momento habló de los alcoholes abominables que tengo la cita delante de mí, que agobian y embrutecen al hombre. Es decir, que Martí no era aficionado al alcohol, a la bebida fuerte, sino al vino de coca, un vino que en su época no estaba prohibido. ¿Te aclara eso algo o no?
Sí, y por el rango que vemos los que lo tomaban, pues tenía buen gusto, ¿no?
Por supuesto. No, es que fíjate, te voy a decir lo siguiente. Mira lo que dice, mira lo que tengo delante de mí. Tengo el capítulo de Ripoll, lo traje conmigo porque me hiciste esa pregunta, ¿no? Según los que conocieron a Martí, Martí tomaba en sus últimos años vino Mariani, preparado con coca, muy popular en sus días. De esa costumbre y de su incansable actividad, dijo Fermín Valdés Domínguez. Y cito lo que dijo Fermín: su enfermedad era la anemia, como consecuencia del exceso de trabajo. No pensaba ni se preocupaba de la alimentación. Su vida era una labor constante y el constante movimiento y el trabajo abrumador. Las noches eran para Martí como los días. Jamás un momento de descanso, y para esto, a veces desfallecido pero siempre en acción, tomaba vino de coca de Mariani. Tengo delante de mí el testimonio de otro amigo de Martí, Enrique Collazo, donde también dice que se pasaba días enteros Martí comiendo poco y tomando vino Mariani. Es más, tengo otro testimonio de un norteamericano diciendo lo mismo, que muchas veces vio a Martí comiendo algo, tomándose un vaso de vino tónico y escribiendo al mismo tiempo. Es decir, que está claro que lo que Martí tomaba era este tipo de vino, que debo decirte algo curioso también, Héctor. Este vino, en la etiqueta de la botella, se decía que era un vino bueno como alimento, como reconstituyente, como refrescante, como digestivo y como estimulante muscular y del cerebro. Era un vino, según la etiqueta de la botella, que aparecía en la botella, que fortalecía el sistema nervioso e impedía la malaria y la influenza. Por eso era tan popular entre mucha gente importante de la época de Martí, además de que era un vino económico. Y te voy a decir algo más para terminar con este tema y escucharte a ti. Gran parte de la fama de Martí como bebedor esa fama que los cubanos desafortunadamente no nos cansamos de alimentar sin saber a veces lo que decimos. Parte de ese, del origen de ese apodo de Pepe Ginebrita viene, Héctor, viene de algo que a mí me gustaría mostrarte y mostrarles a todos los cubanos que nos están escuchando. Los españoles, las autoridades españolas trataron muchas veces de descalificar a Martí publicando fotografías de él ante una mesa con una botella y con una mujer sobre las piernas. Yo he visto estas caricaturas que se publicaban en la prensa de Nueva York. ¿Para qué? Para restarle méritos a Martí y que los cubanos que lo seguían se decepcionaran y lo rechazaran. De manera que nosotros los cubanos, sin saberlo, hemos adoptado una estrategia del gobierno español para descalificar a Martí cuando todos los documentos dicen que lo que tomaba Martí era este tipo de vino estimulante. No sé si eso satisface tu curiosidad, ¿no?
Y cómo no.
¿Qué más querías comentar?
Tenía otra cosa sobre la discrepancia con los altos jefes militares, pero bueno, eso no quiero que me lo contestes ahora, sino que lo abordes en un programa. Quiero que me contestes, ¿sí o no? Esto que te voy a preguntar.
Oye, sí, voy a estar en esa reunión en tu finca en las afueras de Baire, definitivamente.
Okay. Entonces, esto que te voy a preguntar también.
A ver.
¿Sabía Martí matemática? No aritmética, no me refiero a aritmética, sino matemática.
Yo creo que tenía nociones de ella, porque en más de un escrito suyo alude a esa disciplina. Recuerda que Martí era realmente un hombre de letras, ¿no? Era un hombre de letras, no de números, pero era un hombre inteligentísimo, era un hombre que estaba al tanto de muchas cosas, tenía una sólida cultura y una formación sólida que excedía el campo de la cultura. Y eso que acabas de preguntarme me devuelve a un apunte de Martí. Yo no me canso, Héctor, de recomendarles a ustedes que busquen en Cuba, entre los tomos completos de la edición de las obras completas de José Martí, publicadas en 1975, busquen los cuadernos de apuntes. Los cuadernos de apuntes, porque ahí hay una cantidad de información de Martí que no maneja el cubano promedio, que debería manejar. Son apasionantes esos cuadernos de apuntes. Y en uno de ellos dice que ¿quién dice que 2 + 2 = 4? 2 y 2 = 22. Bromea con eso. Es decir, esos cuadernos revelan a un Martí totalmente distinto al Martí oficial. Y vale la pena que ustedes los busquen. ¿Qué más tenías que preguntarme sobre los jefes militares?
No, mira, Orlando, tu programa es, como decir, es una mata cargada de racismo, de virtud. Pero
bueno,
tiene un defecto.
A ver.
Pero tiene un defecto. Toda virtud es coronada con un defecto.
A ver.
Sí, te lo voy a decir, pero te voy a dejar ahí en línea un momentico. Mira, el individuo, ¿no? La psicología plantea que hay 4 funciones fenotípicas fundamentales en la creación de la conducta, el ego de la persona,
ajá,
que pertenecen a 4 grupos: los melancólicos, los flemáticos,
ajá,
los coléricos y los sanguíneos. Pero bueno, hay funciones externas que juegan, para mí juegan papeles fundamentales, como la educación, la cultura y más que todo eso, la información. Un individuo bien informado, y vuelvo al oficial de la inteligencia, no tiene límites en su conocimiento. Es una persona que tiene los pies en la tierra y la cabeza sobre los hombros. Déjame decirte, Orlando, que le pido encarecidamente que sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora, que la historia le tiene reservado su lugar y el pueblo cubano sabe ser muy agradecido, y que Dios los bendiga y les otorgue lo que le dio al rey Salomón, salud y sabiduría. Orlando, tu programa, el único defecto que tiene es el poco tiempo que dura.
Muchas gracias, Orlando. Héctor, qué amable. Gracias. Yo tengo que decirte que para mí venir aquí y saber que ustedes me están escuchando en todas partes de Cuba es motivo de entusiasmo y es motivo de emoción, porque de veras, no exagero, y yo creo que los que trabajan conmigo aquí lo saben, no exagero cuando manifiesto ese deseo mío de recorrer mi país un día y de conocer los a todos ustedes. De manera que conversar contigo hoy, para mí, es como acercarme a la realización de ese sueño. Yo te agradezco mucho esas palabras y te prometo que un día voy a hacer un programa comentando, aunque ya se han comentado mucho, las diferencias entre José Martí y Antonio Maceo y Máximo Gómez. Diferencias totalmente naturales, porque eran personalidades muy distintas que se desarrollaron en medios muy distintos. Pero un día, para contestar esa pregunta que queda en el aire, voy a dedicarle un programa al tema. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un verdadero placer conocerte, hay que decirlo, conocerte, y a ver si un día podemos tomarnos un café en Baire, visitar la tumba de Saturnino y luego irnos a pasar un rato a tu finca. ¿Vale?
Al lechón asado.
Ya estoy listo para él.
Aldea en un distante lugar, soy el ruido y la marea del inmenso mar. No soy cadenas ni rejas, soy azúcar y soy sal. Si me quieres o me dejas, me da igual. Soy un poco vagabundo, lo mismo vengo que voy. Viajo solo por el mundo, feliz estoy. Amo al sol que se levanta, la fragancia de una flor, y me gusta como canta el ruiseñor.
Soy como la brisa que siempre deprisa, no anuncia su partida, y como el dinero soy.
Y así, amigos, con Willy Chirino interpretando hoy uno de sus primeros grandes, grandes éxitos, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes de cuántas cosas podemos conversar los cubanos cuando echamos a un lado todo lo que nos ha distanciado durante décadas. Aunque es posible, amigos, que si las circunstancias hubieran sido otras, Héctor Rodríguez Acosta, ustedes y yo, no nos hubiéramos conocido, ni yo hubiera pasado un rato tan agradable como el que acabo de pasar. Así de contradictorias, así de paradójicas pueden ser las cosas. Hasta pronto.
Quisiera ser dichoso en el amor.